De abastecimiento, cosa que antes se daba frecuentemente.
Sí, bueno, hemos construido mucho. En estos últimos 3 años hemos construido 14 plantas de tratamiento en el área metropolitana. También en San Bernardino, cuando se volvió crítica la pandemia, en Cacupé, en Ciudad del Este, en El Chaco y en la zona de Pedro Juan Caballero, por ejemplo. Pero principalmente el área metropolitana era un caos cuando llegamos, porque a las 3 de la tarde había 25 barrios sin agua. Y con eso que hemos construido nosotros el último verano, ya no tuvimos ni una casa sin agua. Y es un gran logro que tiene esa. Es una parte que fue lo prioritario. Nos dedicamos al comienzo a la producción. Y bueno, nos falta todavía muchas otras cosas, pero en la parte de producción está cubierto.
Este cambio justamente que estábamos leyendo de las tuberías, que evita lo que son las roturas, ¿verdad? Y mejoran el servicio, realmente un avance muy importante.
Bueno, todas las redes SAP, y es lo que genera una polémica siempre con las diferentes administraciones de la Municipalidad de Asunción y las otras municipalidades. Sí. Todas las redes SAP es una red que nunca tuvo un cambio como debía haber tenido, y la red tiene sectores que son obsoletos, que ya no tienen vida útil, que ya están deteriorados. Entonces ocurren numerosas roturas sobre una pequeña extensión. Hay calles, por ejemplo, de 300 metros que tienen más de 80 roturas registradas, ¿verdad? Entonces ese cambio de 100 kilómetros de cañería en Asunción se hace justamente para mejorar esa red, que la red sea más fiable. Pero aún falta 200 kilómetros más en el Gran Asunción, en el área metropolitana, digamos.
Tengo entendido que esos caños van por abajo del asfalto y después se los pasa hacia el lado de la vereda, justamente para no tener el problema de los baches.
En los lugares que podemos. Hay zonas y barrios que no nos permiten trabajar en la vereda. Es muy difícil el relacionamiento con los vecinos, entonces seguimos manteniendo en el asfalto. Pero de todas formas, esa red nueva no tiene por qué tener problema, ¿verdad?, por los próximos 20 años. O sea que eso es lo que buscamos, tener una red más fiable que evite ese inconveniente que ocurre en la rotura permanente de los caños y genera el problema que generamos nosotros a la gente, a los transeúntes, y también a la Municipalidad de Asunción, que tiene que enfrentar ese desafío de ir tapando esa rotura, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, pero lo que destacamos justamente es que la ESAP ha triplicado lo que es la producción de agua potable y beneficiando a más de 2 millones de habitantes.
Sí, hemos triplicado. En los últimos 3 años hemos construido más que desde 1989 al 2018, 3 veces ese valor. Desde 1989 al 2018 ESAP creció entre Corposana y ESAP, porque también era Corposana hasta el año 2001.
Sí.
Creció aproximadamente 75.000, 80.000 metros cúbicos de producción por día. Y en estos 3 últimos años nosotros crecimos cerca de 186.000 metros cúbicos por día. Entonces eso significa que en 3 años hemos construido más capacidad de producción que en los últimos 30 años sumados.
Y así también crecen los desafíos, ingeniero, ¿verdad?
Claro. A medida que seguimos trabajando, encontramos que tenemos mucho más por trabajar. ESAP es un servicio básico y es un permanente desafío. Sobre todo cuando no existen todos los recursos financieros para hacer todo al mismo tiempo. Entonces vamos trabajando por parte, digamos.
Ingeniero, ¿cómo está la institución hoy día en materia presupuestaria?
Bueno, ESAP desde el 2018 tiene un balance positivo. No es una empresa que pierde dinero, tiene un balance positivo superior a 70.000 millones cada año. Y además de eso, hemos hecho mucha inversión, más de 160 millones de dólares de inversión en los últimos 3 años, con mucho, digamos, énfasis en las comodidades para el recurso humano de ESAP. Pero todos los logros que tuvimos son los funcionarios, ¿verdad? No, la administración solo es una guía, pero los funcionarios son los que han hecho posible todos estos cambios que tiene ESAP en este momento.
¿Cómo se logró, digamos, sanear los números de la institución? Una institución que estaba deficitaria, después había dinero, se administró mejor, ¿cómo?
Bueno, y a mí no me gusta mucho hablar de administraciones anteriores, porque cada administración tiene una situación particular a lo mejor que no conocemos. Desde que nosotros asumimos, sí hemos hecho hincapié en la reducción de gastos y esa reducción de gastos convertimos en inversión. Por ejemplo, el primer año cambiamos el 100% de los vehículos, construimos 28 pozos, construimos 14 plantas de tratamiento compacta, estamos construyendo con fondos propios la planta de tratamiento Viñas Cue 4, que va a significar agua para el Gran Asunción y su crecimiento por los próximos 25 años más o menos, para 110.000 nuevas casas es esa planta. Así también en el sistema comercial hemos informatizado, hemos mejorado y todo eso sumado hizo que sea posible hacer todo esto.
Bueno, excelente. ¿Cómo están trabajando en el interior del país, ingeniero?
Y estamos trabajando normalmente. El interior del país es bastante menos exigente que lo que es el Gran Asunción por la cantidad de población, y en casi 99% de las zonas de las diferentes ciudades tenemos cobertura total, o sea, no hay una falta o un desabastecimiento de agua.
¿En qué ciudades opera la ESAP? Porque en las ciudades más de tierra adentro, digamos, están la famosa junta de saneamiento, las aguaterías.
ESAP opera en 33 ciudades. Cuando se creó ESAP, se eligieron 30 ciudades que son aquellas que tenían más de 10.000 habitantes o 2.000 conexiones de agua. Y entonces esas son las que pasaron a formar parte de ESAP, esas 30 ciudades. Y después se le sumaron 3 más en el Chaco Central, que son obras que construyó el Ministerio de Obras Públicas y traspasó a ESAP, digamos. O sea que ESAP es el 32% de todo lo que significa la provisión de agua a nivel nacional. Y fuera de ESAP hay 5.800 prestadores, 5.800 juntas de saneamiento y aguatería privada.
Correcto.
Qué excelente realmente todo el arduo trabajo con todo el equipo que están justamente desempeñando de la ESAP, ingeniero. ¿Cuáles son los próximos desafíos que están teniendo ustedes?
Y los próximos desafíos que tenemos nosotros y las próximas administraciones que vengan después de nosotros es mejorar la redistribución de agua. La redistribución de agua es un gran desafío, principalmente en el área metropolitana. Hay que cambiar muchísimo todavía, hay que cambiar cerca de 300 kilómetros en el área metropolitana. Y 300 kilómetros significa romper 300 kilómetros de calle.
Claro.
Significa ese inconveniente para el transeúnte, para el automovilista, para la gente que transita por la ciudad. Entonces, es un trabajo que requiere mucha coordinación, mucha paciencia de la gente, ¿verdad?
Claro, comprensión.
Comprensión, bueno, pero si no se hace, nunca vamos a mejorar, ¿verdad? O sea,
la parte cloacal también depende de la ESAP, hablando del tema Asunción, ¿verdad?
La parte cloacal depende de ESAP y la parte pluvial depende de la municipalidad, el desagüe pluvial, digamos.
Ese, por ejemplo, es un punto que está siempre ahí como una laguna y que es importante, creo yo, informar a la ciudadanía. La parte entonces del desagüe pluvial no le corresponde a ESAP, sino a la parte cloacal.
Le correspondía a Corposana. No me acuerdo si fue hasta el año 92 o 96, por ahí. Le correspondía a Corposana y después eso se trasladó a los diferentes municipios. Casi 95% del desagüe pluvial que existe en Asunción hizo Corposana, que es la zona céntrica de Asunción. Y después las otras administraciones municipales anteriores hicieron algo también, pero muy poco. Pero el desagüe pluvial, que es la conducción de agua de lluvia, que es lo que más daña el pavimento después de cada lluvia, ustedes saben cómo queda Asunción,
sí,
o cómo queda.
Nobleza Obliga, el centro es la única zona que tiene, digamos, un desagüe pluvial eficiente y que no fue hecho por la municipalidad, hizo Corposana.
Hizo Corposana con inversión del gobierno central en aquel entonces, cuando Corposana no era como ESAP, que es una sociedad anónima, era un ente autárquico, recibía dinero del presupuesto general de gasto de la nación. Entonces de esa forma se hicieron esas obras. Ahora es muy difícil que la municipalidad pueda hacer desagües pluviales en forma masiva, por el nivel de endeudamiento que eso significa. Yo creo que financieramente es una inversión muy alta, muy alta. Está construyendo ahora la municipalidad el desagüe pluvial de Molas López, pero es el único tramo. Y hacer un desagüe pluvial en Asunción en forma, digamos, para tener una cobertura aceptable, yo creo que estaríamos superando los 3.000 o 4.000 millones de dólares.
Es un bastante presupuesto. Sí. La parte de cloacal también necesita, yo recuerdo que se hizo unos cambios en varias calles de esto que decían que databa de hace 60, 70 años atrás.
Sí, mucha parte de la red de cloaca también era muy antigua, pero lo que ahora principalmente estamos abocados es a ampliar la cobertura. Uh-huh. ESAP tiene una cobertura solo del 32% del 35% de cobertura en el área metropolitana de cloaca. Nos falta muchísimo por hacer.
Inclusive por ejemplo, hay barrios emblemáticos que no tiene.
En Asunción tenemos una alta cobertura, pero falta Fernando de la Mora, que ahora estamos terminando nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Una zona. Falta Luque, falta Lambaré, falta San Lorenzo, o sea, hay muchísimo por hacer en cloaca, no solamente en el área metropolitana, también en las ciudades del interior, pero es una inversión muy alta que uh-huh. vamos haciendo de acuerdo a cómo nos permite la situación financiera de ESAP. Ahora estamos terminando la cloaca de Fernando de la Mora. Estamos terminando toda la cloaca de Fernando de la Mora. Es una obra que se hizo con fondos propios, alrededor de 30 millones de dólares. Y bueno, eso está ya en funcionamiento.
¿A cuánta gente, ingeniero, le distribuyen hoy en día? ¿Cuánta población?
Bueno, podemos multiplicar por la población. Nosotros no conocemos exactamente si la cantidad de conexiones, la uh-huh. cantidad de casas, que está por el orden de los 350 mil conexiones más o menos, y eso deberíamos multiplicar por 5 para estimar un número de población uh-huh. de 5 habitantes por cada vivienda, ¿verdad? O sea que estaríamos hablando de 1.800.000 habitantes más o menos, estimando ese cálculo que le estamos explicando.
Excelente. ¿Cuáles serían las obras que se realizaron bajo su administración, ingeniero?
Bueno, las obras más importantes son justamente la rehabilitación de todas las plantas de tratamiento, la construcción de estas 14 plantas de tratamiento y 28 pozos profundos en diferentes partes del país, uh-huh. que nos permitió que hoy en día podamos producir la cantidad de agua para cubrir el consumo. La construcción de la planta de Viñas Cue 4, que es la que nos va a permitir, digamos, cubrir el crecimiento de los próximos 25 años, o sea, nunca más área metropolitana sin agua por los próximos 25 años. Uh-huh. Y después el saneamiento financiero, la construcción de la cloaca de Fernando de la Mora, que se hizo también con fondos propios, y todo el mejoramiento del sistema comercial. Hoy en el sistema comercial se puede pagar en cualquier boca de cobranza, en cualquier punto de aquí pago, en cualquier punto de donde haya un centro de atención al público con tarjeta de crédito, débito. Eso antes no se podía hacer.
Claro, hay más opciones hoy.
Hay más opciones, sí. Se puede pagar online. Uh-huh. El sistema comercial ha sido transformado. Prácticamente no existe papel entre las cuadrillas de trabajo de la calle y la gestión general comercial y la gestión de redes. No existe papel, está todo informatizado, tenemos el seguimiento de cada vehículo desde que se mueve hasta que se queda quieto. El funcionario tiene una tablet en donde va registrando uh-huh. todo su trabajo y nos permite tener un control de toda la institución un poco más, uh-huh. más acertado.
¿Cómo se está controlando el tema de las conexiones clandestinas? Que la gente no paga 6, entonces uh-huh. hacen cualquier clase de artimaña para desviar, sí. alteran los medidores, como incluso hasta a veces se roban. Yo veo que casi en el centro la mayoría de las tapas de la antigua Corposana, los muchachos roban y funden eso. ¿Cómo se controla eso, ingeniero?
Bueno, las tapas, principalmente las tapas de la cloaca, que están en el medio de la calle, son las que más se roban porque vuelven a utilizar seguramente para algún tipo de fundición. Sí. Antes se robaba mucho los medidores porque los medidores tenían mucho bronce dentro de su uh-huh. cuerpo, entonces se vendía como bronce por kilo. Pero eso fue cambiando los materiales y nosotros tenemos el principal problema en las conexiones clandestinas hoy en día. Estimamos que en el área metropolitana tenemos alrededor de 40.000 a 45.000 conexiones clandestinas y es un problema que no podemos resolverlo solo como ESAP porque afecta zonas de muy pocos recursos, uh-huh. de escasos recursos, zonas muy humildes que, que si nosotros entramos a realizar un corte masivo, vamos a tener un problema social inmanejable.
Muy grande, sí.
Muy grande, entonces requiere una intervención conjunta con el Estado, con el resto del Poder Ejecutivo, y siempre estamos trabajando en eso. Falta todavía mucho, pero mientras es un mal endémico de SAP.
Pasando a otra cosa, ingeniero, ¿cómo se está llevando a cabo esta distribución en el Chaco?
Bueno, nosotros tenemos una planta de tratamiento en Puerto Casado. Desde Puerto Casado se bombea el agua 200 kilómetros hasta Loma Plata, y de Loma Plata se distribuye el agua a Noilan y a Filadelfia, que son las ciudades más importantes del Chaco Central, y hoy en día ya está llegando a Mariscal, Estigarribia. Y aparte de esas cuatro ciudades, digamos, hay 87 comunidades indígenas conectadas a todo el sistema del Chaco Central.
Ya cuentan con el servicio.
Ya cuentan con servicio. Entonces, actualmente, Loma Plata, Filadelfia y Noilam, no tenemos todavía red de agua, sí tenemos los centros de distribución, entonces estamos distribuyendo agua por camiones cisterna, porque todo el Chaco Central tiene un sistema de aljibes que se manejan con
agua de lluvia.
Pero estos últimos tres años hubo una sequía que no le permitió la recarga de su aljibe, y bueno, y fue ESAP conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas quien pudo ayudar a que eso se pueda paliar, y estamos distribuyendo en esas tres ciudades con camiones cisterna a las comunidades indígenas en forma directa con conexiones en sus casas, y a Mariscal Estigarribia también con red y conexiones en las casas.
Hablando de la sequía, ¿cómo se hizo para paliar? Porque vimos un verano terrible, seco como pocos, donde el río Paraguay era prácticamente un hilo de agua, y todos veíamos eso con mucha desesperación, porque bien sabemos que de ahí ustedes colectan el agua que va a ir para todo, para toda la ciudad, para que nos bañemos, para que bebamos. ¿Cómo se hizo para afrontar esa situación?
El peor año fue no este verano que pasó, sino el año pasado, cuando llegamos a un pico histórico de bajante del río Paraguay. En verdad, no solamente del río Paraguay, de todos los ríos. Tuvimos el mismo problema en el río Teicuarú, el mismo problema en el río Mondaú, el mismo problema en el río Paraná. En todos los ríos donde nosotros tenemos planta de tratamiento, existe en la planta de tratamiento una obra de hormigón que se llama toma de agua cruda. Entonces, esa toma de agua cruda es donde se capta el agua del río. En este caso, en el 100% de las ciudades, esas tomas se quedaron fuera del agua. Quiere decir que no estaban diseñadas para ese nivel de bajante del río. No, ese nivel de bajante no se había registrado en los últimos 500 años. O sea, esas obras no estaban diseñadas para eso, y tuvimos que instalar en todo. Sí. Tuvimos que instalar en el cuerpo del río bombas flotantes sobre pontones y de ahí alimentar nuestras tomas para poder seguir manteniendo la provisión de agua potable en todas las ciudades.
Quiere decir que el tema del cambio climático no es nomás una cuestión que se inventó ahí, porque este dato es para mí revelador, que en 500 años nunca hubo una bajante así, o por lo menos no se prevía que baje así el río a consecuencia de la sequía. Por eso la ingeniería no estaba adaptada, digamos.
No, claro, cuando se construyeron estas obras, se tomó el 100% de los registros que existían para determinar cuál era el nivel más bajo del río. Y sobre ese nivel más bajo se tomó otra vez una altura de 1,20 m de cota de seguridad, digamos. Así todo, se quedó toda fuera del agua.
Qué terrible.
Entonces, es una situación, un pico histórico de bajante que no se había registrado. El último me parece que era 1940, 1947, por ahí, que fue el punto más bajo. Estuvimos muchísimo más abajo que ese punto. O sea, fue una situación de crisis, pero gracias a Dios y al trabajo de los funcionarios pudimos, digamos, montar todos estos esquemas, equipos flotantes, y no permitir que haya corte de suministro de agua. En Brasil, por ejemplo, en Curitiba, por ejemplo, que es una de las mejores empresas de saneamiento que existe en Latinoamérica, ellos tuvieron que llegar al punto de hacer rodicio.
¿Cómo eso es?
Y suministraban agua por barrio por 3-4 horas este barrio, 3-4 horas el otro barrio. No pudieron sostener como nosotros el suministro en forma 24 horas,
¿verdad? Ahora, yo no quiero ser fatalista, pero así como estamos climatológicamente, ingeniero, ¿será que eso es lo que nos espera o estamos preparados todavía para afrontar sequías
no,
y veranos?
Estamos preparados, eso no va a ocurrir en Paraguay. Uh-huh. Porque primero, el río Paraguay es muy grande, tiene un caudal promedio de 4.500 metros cúbicos por segundo y cuando en el punto más bajo está por el orden de 2.000, ¿verdad? Entonces, instalando los equipos flotantes vamos a cubrir ese consumo que necesitamos. Lo que pasa es que en los otros países, por ejemplo Lima, el río Rímac, que viene de las montañas, tiene un caudal de 300 metros cúbicos por segundo y entra en la planta de Tarjea y no sale más. Entonces cuando disminuye ese caudal no tienen otra forma, pero nosotros sí tenemos el río Paraguay, el río Teicuarí, el río Mondaví, el río Paraná, son ríos importantes y nos permiten, a nosotros nos alejamos de la costa, cierto, pero siempre vamos a tener la posibilidad de captar agua.
O sea, geográficamente es un país bendecido por el agua.
Es un país que tiene estos recursos acuíferos que son invaluables, ¿verdad?
Bueno, excelente, ingeniero. Lo importante es destacar que justamente se está trabajando, se triplicó en esta vuelta la producción de agua potable, beneficiando a miles de personas, a miles de familias. Agradecemos muchísimo su tiempo, ingeniero.
Gracias a ustedes por invitarnos. Y estamos siempre a las órdenes para estar aquí en el programa de ustedes para aclarar los puntos o colaborar con informar a nuestro usuario de los trabajos que estamos realizando.
Muchísimas gracias. Bueno, el ingeniero